¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es un nuevo podcast en telesemana.com. En versiones anteriores hablamos de operadores móviles virtuales, de infraestructura, del término ilimitado en los planes de los operadores. También nos metimos con 5G, con RCS, IoT, roaming, de todo un poco. Pero hoy, nueva semana, nuevo tema, y para eso contamos con la presencia de Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. ¿Cómo estás, Rafa?
Hola, Nico. Muy bien. ¿Cómo estás todos?
Y Leticia Pautasio, editora en jefe de telesemana.com. ¿Cómo estás, Leti?
Muy buen viernes para todos. Muy bien.
Bien, el tema del día es datos patrocinados. Y te consulto, Leti, ¿por qué es justo, por qué vale hablar de datos patrocinados en este podcast?
¿Por qué vale hablar? Porque es algo que hace mucho que no hablábamos, básicamente. Y son de esas cosas que se escuchan los anuncios cuando se lanzan y después hay como un silencio. Y siempre me pregunto qué pasa con esas cosas. Entonces se me ocurrió empezar a tratar de rastrear cuáles eran las experiencias en América Latina sobre este tema. Y la verdad es que hay muy pocas. Y uno de los operadores que más está trabajando en este tema es Telefónica. A ver, vamos a explicar quizás desde el principio qué hablamos cuando hablamos de datos patrocinados. Hay dos servicios fundamentales que son los que ofrece Telefónica en este caso, pero son los tradicionales, que es, uno, la navegación patrocinada, que es que todo el tráfico que vaya hacia una aplicación determinada, por ejemplo, de un banco o una tienda de minorista de comercio, sea pagada por el patrocinador. Y la otra es el típico consumo, que uno puede ver un video, contestar algunas preguntas y después recibir paquete de datos por haber hecho esa acción. Esos son los dos modelos de datos patrocinados. En América Latina, en diferentes países, hay alguno de estos. No son muchos. Y como decía, no son muchos los operadores también que lo están ofreciendo. A ver, ¿cuáles son las principales barreras que tiene este? Y te diría que hay una en la que coincidan todos los actores involucrados, y es el tema de que no hay un compromiso de todos los operadores por hacer este tipo de ofertas. ¿Y ese cuál es el problema? El problema que dicen, y sobre todo lo dicen empresas que se están dedicando a vender estos servicios, es que el anunciante, sobre todo el anunciante que quiere la navegación patrocinada, que quiere que, por ejemplo, vamos a ponerle nombre y apellido, un banco X. El banco quiere que sus clientes puedan acceder a los servicios del home banking, del celular, sin pagar los datos, ¿no? Los datos son pagados por el banco. ¿Qué pasa? El problema que tiene el banco es que los clientes, sus clientes, no coinciden necesariamente con los clientes del operador que está ofreciendo el servicio de datos patrocinados. Ese problema es el que hace que el anunciante dice, no, yo lo que quiero es esto, poder ofrecérselo a todos mis clientes, y para que eso sea posible es necesario que todos los clientes estén ofreciendo servicio de datos patrocinados. Entonces yo contrato a una agencia que tenga contactos con todos los operadores. ¿Eso qué pasa? No pasa, justamente. Y es una de las barreras que más señalan, incluso la señalan los propios operadores que ya están ofreciendo el servicio, como una dificultad para vender y para que esta propuesta se haga masiva.
Bien, Rafa, Leti hablaba de dos servicios, de navegación patrocinada y después del típico video en donde se hace una serie de preguntas y a través de participar de eso se logra un beneficio. También mencionaba un poco las barreras. ¿Qué otras barreras ves vos para el operador en el momento de incursionar en este tipo de cuestiones?
Bueno, antes de, si me permites, y aguanta la pregunta ahí porque la vas a tener que repetir, porque seguro que se me olvida, quiero hacer dos comentarios extra como un bonus. Claro. Como cuando juegas a los marcianitos y en la máquina recreativa y extra bonus, pues aquí vienen dos. El primero es que okay. Leticia ha puesto un ejemplo muy interesante que ha hecho un banco X. Podría haber dicho triple X. Broma del viernes.
Un poco más.
Claro, un poquito más hardcore. Claro.
Sí.
Y la otra es que ha empezado diciendo que quería refrescar este tema en el podcast y le quiero tirar flores aquí porque traía un tema del cual hace posiblemente dos o tres años se habló mucho, que era el de datos patrocinados. Digo dos o tres años, pero podrían ser cuatro, ¿eh? La verdad que no tengo la cronología bien en la cabeza, pero...
2016 más o menos fue
vale,
cuando
pues tres.
La explosión.
Vale. Y te quería felicitar por haber traído este tema porque es verdad que a veces sin darnos cuenta como medio, no solo nosotros, sino todos, acabamos entrando en discusiones sobre temas que nos plantean ciertos grupos o empresas como temas de interés porque en realidad ellos están persiguiendo un interés, no el interés general, sino el interés de su negocio. Y de repente vemos corrientes de tecnologías y corrientes de soluciones y de servicios y nos vemos sin querer siendo parte de esos otros intereses que no necesariamente son de nuestra audiencia o de los operadores, donde se intenta encasquetarles algo y luego, evidentemente, como no pueden, pues el discurso se atenúa. Y entonces es bueno repescar cosas fuera de tendencia, si queremos decirlo, para asegurarnos de que estos temas se siguen tratando y ver realmente la realidad. Porque si no, nos olvidamos muy rápido y dentro de dos años aparecerá otra vez, porque son cíclicas, esta tendencia, volverán a colarnos el gol de que esta es la gran maravilla para los operadores y volveremos a entrar en dinámica de discusión y de que los operadores tienen que hacer nuevas cosas y no sé qué. Y volveremos a entrar en dinámica y al final no sabemos si es una dinámica correcta o es una dinámica un poco impuesta desde fuera, metida con tanta habilidad y utilizando tantos mecanismos de marketing y publicidad, pero encubierta en contenido, que hasta a veces hasta nuestro propio filtro puede quedar como deteriorado en este sentido. No sé si tiene sentido lo que acabo de decir, pero te quería felicitar quería felicitar a Leticia por haber traído un tema que no es trending topic en el mundo para repasarlo y ver exactamente dónde estamos.
No es trending topic, pero sí se está moviendo porque, bueno, justamente Fónica como si fuera el único, pero sí es uno de los que más se está moviendo y en los últimos años sí tuvo algunas cosas en Latinoamérica y un poco por eso también volví a recordar que existe este servicio y quise ponerme a investigar qué es lo que estaba pasando realmente con él.
Vale, pues nada, te acabo de tirar flores, pero no te acostumbres tampoco.
No.
Bien.
Vale, la pregunta era...
Extendiendo las felicitaciones a mi compañera, te pregunto, Rafa, lo que te había preguntado es, Leti había hablado de dos tipos de servicios relacionados a datos patrocinados y también un poco de las barreras. Contame desde tu perspectiva, ¿qué otras barreras tiene el operador a la hora de meterse en este mundo, digamos?
Bueno, creo que esta barrera nosotros la comentamos ya cuando se hablaba del tema en su momento para los operadores y este era un tema muy comentado sobre todo en Estados Unidos, que creo que AT&T era uno de los grandes altavoces que hablaban de esto de los datos patrocinados. Y el problema que nosotros siempre vimos o el que comentamos era que cuando un operador entra en el mercado de la publicidad, inherentemente se convierte en una agencia de publicidad. Más allá de que la tecnología le permita hacer esto o lo otro, entra en lo que sería en la vorágine del mercado publicitario. Digo vorágine porque la competitividad en el mundo de la publicidad es absurdo. O sea, los operadores que a veces se quejan de competitividad difícil con los OTTs o con otros operadores o que hay operadores, no sé, hay jugadores que tienen más beneficios. Bueno, en el mundo de la publicidad es un mundo salvaje porque las opciones que tienen hoy los anunciantes para llegar al público son de escándalo. O sea, antiguamente tenían, por ejemplo, yo soy de España y cuando yo era niño aquí había solo dos canales de televisión. El segundo no valía nada y estoy hablando hasta que tuve, no sé, 12 o 13 o 14 años que salió el tercer canal y creo que con 15 o 16, ahora ya estoy desvelando que soy re viejo, aparecieron cuatro o cinco canales privados y fue como nos volvimos todos locos. Había poca variedad y había dos periódicos nacionales importantes, o sea, había poco donde elegir. Ahora estamos en una situación totalmente inversa, ahora hay mucho donde elegir, hay muchos canales, hay muchas plataformas, hay muchos lugares que concentran audiencia, que al final es lo que busca el que publicita, y el operador, si se convierte en agencia de publicidad o en agencia de publicidad y canal, porque son dos cosas distintas, que se ha puesto muy de moda con gente como YouTube o como Google o como Facebook, que son el canal y la agencia de publicidad, está entrando en un mercado de mucha competencia, muy, muy dinámico y de mucha competencia, donde tienes que tener métricas, tienes que tener un trato con el anunciante y entregar unos números muy particulares porque te van a estar comparando con un montón de plataformas que tienen otros precios, que tienen otras mecánicas, otras dinámicas, y vas a tener que competir y convencer de que tu canal y tus métricas y tus precios y tu llegada y tu audiencia es mucho mejor que la de los competidores. Como digo, esto es un mercado feroz porque compites con una variedad muy amplia de jugadores que están en este segmento desde hace años y tú llegas nuevo. Está bien que tienes un buen canal, está bien que tienes la audiencia. Esto ya son dos cosas que no son fáciles de conseguir y el operador las tiene. Está muy bien. Ahora te falta conseguir todo lo demás, que es encontrar el expertise para saber vender esto. Por eso nosotros, cuando muchas veces planteamos el tema de la 5G y el nuevo modelo de negocios, siempre hablamos de plataforma, de que el operador tiene que ser una plataforma en el sentido de que lo ideal para el operador sería tener algo que fuera tan atractivo para las agencias de publicidad que las agencias de publicidad vendieran ese servicio a sus clientes y fueran directamente al canal del operador de una forma casi automática, prácticamente sin tener que hablar con el operador. Pudieran, por ejemplo, tú puedes hoy contratar una campaña publicitaria en LinkedIn. Lo puedes hacer tú solo, puedes contratar una agencia que te lo lleve, ¿no? ¿Por qué la agencia te lleva a LinkedIn? Porque lanzar una campaña en LinkedIn de publicidad es relativamente fácil. La agencia lo tiene fácil, no tiene que devanarse los sesos para vender o para entender. Su cliente lo entiende perfectamente y montar la campaña en LinkedIn es fácil. Claro, si una agencia de publicidad le cuesta vender el canal porque no tiene las métricas apropiadas de demografía o de población o de usuarios del operador, porque esos datos no están bien presentados por parte del operador de una forma ágil y fácil para estas agencias. Si luego además le cuesta armar la campaña publicitaria porque no tiene acceso a ciertos parámetros o ciertas cosas de la red para disparar esa campaña. Claro, se está encontrando con muchas dificultades, ya a nivel incluso operativo, pero es que luego tiene que salir a vender esto a empresas que ni siquiera han intentado ellos hacer esto, ¿no? En LinkedIn mucha gente intenta hacer anuncios y luego desiste y va por una agencia. El mercado es complejo, es muy complejo. Se están metiendo en ser una agencia de publicidad y para mí lo que tienen que buscar no es ser una agencia de publicidad y el canal, sino que ellos ya saben que tienen el canal, tienen la audiencia, búscate un socio que capitalice esto. Y esto es lo que proponemos no solo con la publicidad, con todo. Es la forma en la que el operador va a picar un poquito, pero de muchos sitios. Es como tener esto que decían de la torta chica o la torta gigante. Bueno, es bueno tener un 10% de la torta gigante que un 100% de una torta muy chiquita, porque igual ese 10% es mucho más grande que el de la torta completa, chica, ¿no? Y esto es lo mismo. El operador tiene que abrir vías de fácil acceso para cualquier vertical, para cualquier empresa, sea la que sea, en el sector que sea. Escuchar a estos socios, preparar la red para que estos socios se sientan cómodos trabajando con esta red. Eso es una plataforma. Educar a estas empresas sobre las capacidades de la red y cómo acceder a estas capacidades de una forma sencilla. Y así que dices, muchos que operadores que escuchen esto dirán, ah, claro, qué fácil, Rafa, ven aquí y arréglanos tú la red, ¿no? Pero me refiero a que esa es la dirección. Estamos yendo a la virtualización justamente para hacer esto. Para que la gente pueda subirse a la red y vender las capacidades de red a sus clientes. El B2B2C famoso, ¿no? Y en este caso sería el B2B2B2C. Así que creo que esa es la dificultad. La dificultad es querer serlo todo siempre. Y es donde se está viendo que no da tiempo a llegar a ser todo siempre. La otra solución es la que proponemos o la que se propone. Bueno, proponemos. Parece que Telesemana ha descubierto esta fórmula, ¿no? No es la que propone Telesemana, es la fórmula que se propone en la industria para los operadores. Ser una plataforma donde las agencias de publicidad puedan ir y tirar de la audiencia y los recursos de red para vender un servicio súper atractivo para sus clientes, que compita con los otros canales que tienen para ofrecerle a sus clientes y sea parte del mix, porque tampoco va a ser exclusivo. O sea, van a entrar a presupuestos compartidos. Gente que pone en televisión, un poquito en redes sociales y en la red del operador. Y ahí, una vez que entras, pues intentar que los presupuestos cada vez se desvíen más hacia tu canal y no hacia el YouTube o hacia al canal de televisión.
Bien, y teniendo en cuenta un poco lo que mencionaban al principio Leti y después reforzaste un poco Rafa, ¿consideran que los datos patrocinados en algún punto, como hemos analizado con otros segmentos, desnuda de alguna manera algunas debilidades de los operadores? ¿O en este caso es una muestra de que así como a otras empresas que no son del sector les cuesta involucrarse en telecomunicaciones, las compañías telco no, tampoco tienen las cosas tan fáciles al abrirse a otros mundos.
¿Puedo hacer un pequeño comentario? Porque todo lo que dijo Rafa está bárbaro y un poco en línea también con la pregunta que estás haciendo, Nico. Los operadores tienen problemas, claramente. O sea, cualquier empresa que quiera cambiar de negocio o abrir nuevas vías en espacios donde generalmente no trabajaba, va a tener problemas e inconvenientes y dificultades en el proceso. Así que eso no es extraño y el operador que se quiera meter en temas de publicidad va a tener todas estas dificultades. Pero incluso, aunque estén trabajando con alguna agencia de publicidad para vender y poder descargar en ellos toda la problemática de cómo ser una agencia de publicidad, los datos patrocinados no necesariamente va a ser automático que despeguen. Y esto tiene que ver un poco con lo que hablaba al principio, con la barrera que hoy comentaban incluso las empresas de publicidad que están intentando vender datos patrocinados, que tiene que ver con poder convencer al anunciante de patrocinar, o sea, en este canal, de poder de utilizar este canal. Y creo que ahí está la gran dificultad, ¿no? O sea, la competencia que decía Rafa, es muchísima de opciones para patrocinar, y hay que saber entender qué es lo que le está ofreciendo realmente el operador, sobre todo en cuanto a usuarios. ¿Cuáles son los usuarios que tienen y que son los usuarios de banco? Hablaba al principio que no coincidían necesariamente. Bueno, lo hablábamos un poquito antes de empezar el podcast. No sé cuánta información tienen hoy los bancos y los operadores para saber qué porcentaje de esos usuarios coinciden y qué no.
Sí, bueno.
Bien.
Bueno, sí, le añado un poco a lo que está diciendo Leti. Por eso es el tema de la doble pata, digamos, ¿no? O sea, lo primero que creo que el operador tiene que reconocer es que él no puede ser una agencia de publicidad completa, en principio, ¿no? Excepto que se especialice en eso. Y lo segundo es lo que comentaba de la facilidad con la que el anunciante puede acceder a según qué datos del operador y a según qué capacidades de red. Porque esto la agencia de publicidad tiene que podérselo vender al anunciante. Y eso tiene que ser transparente, sencillo y fácil. Porque justamente la agencia de publicidad, como ya tiene muchos canales para depositar esa publicidad, que ya le funcionan, que ya cobra por eso, que ya tiene a los clientes relativamente satisfechos, cualquier cosa que le ofrezca al operador a esta agencia de publicidad tiene que ser mejor que lo que hay en el mercado. Pero no solo tiene que ser mejor, tiene que demostrar que es mejor y tiene que ser sencillo de vender. Porque si la agencia de publicidad sale a vender un canal y los anunciantes no lo entienden, o no reaccionan positivamente, o no acaba de estar clara la situación, siempre van a revertir a los canales tradicionales. Y la agencia de publicidad, en cuanto se tropiece con 3 o 4 clientes importantes que no le den pelota a la parte móvil, no se lo va a tantear nunca más a nadie. Van a buscar la ruta siempre, porque la venta siempre busca la ruta más fácil. Entonces no vas a conseguir que la agencia de publicidad te venda un servicio que no conoce bien. Por lo tanto, ahí es donde la fricción entre los socios y el operador se vuelve fundamental. De hecho, dejadme que diga que por eso estamos organizando un evento virtual de transformación digital para finales de noviembre, donde vamos a traer a verticales para que hablen de su transformación digital, porque consideramos que ha llegado el momento, pero esto tampoco lo consideramos Telesemana porque que quede claro que no es que Telesemana se lo inventa esto. Es porque hemos visto que operadores como Telstra en Australia están montando oficinas o como si dirían, no son oficinas, son como unas salas de demostraciones donde invitan a los verticales, a empresas, para que vayan, les enseñan lo que hace la 5G, les enseñan lo que van a poder hacer con la 5G, para que los verticales también empiecen a decir, ah, pues yo podría usar esto de esta forma, si tú tuvieras esto, o tuvieras esta capacidad, o pudieras hacer esto, yo podría aprovecharme de esto y de esto otro. Porque quieren empezar a friccionar entre ellos para entenderles y entenderse. Y ahí es donde entra la parte de la conexión. Es decir, la agencia de publicidad le garantiza la conexión al operador con el mundo de la publicidad. para que el operador no tenga ahora que convertirse, montar todo un departamento para entrar en este mercado que está ya embarulladísimo, que está ya tiene un ruido tremendo, que se mete en una jaula de grillos, o sea que es un lío. Ya tiene a socios que lo pueden, que ya están metidos allí. Ahora viene la otra parte, que es, si bien estos socios están muy bien conectados con el mercado, de la publicidad porque son agencias, la conexión que hay que trabajar es la de la agencia con el operador. Y ahí es donde hay que friccionar para que esta agencia comunique exactamente al operador cómo me facilitas la vida, sabiendo que este canal es buenísimo, pero ahora yo necesito herramientas para poder demostrar que es buenísimo. Y ahí posiblemente es donde está el fallo ahora. Que en esta conectividad entre el socio y el operador. Porque todavía estamos en una parte muy, muy inicial y muy incipiente de este proceso, de este relacionamiento donde el operador va más al B2B para que este segunda B vaya al consumidor o vaya al otro vertical, en el caso de anunciantes, a empresas. Falta esta conexión que está inmadura. No es que el operador sea ineficiente, y lo ha dicho Leti muy claramente y es la clave. No puede ninguna empresa cambiar de rumbo de la noche a la mañana. O no puede abrir 7.000 vías diferentes de la noche a la mañana. Esto lo quedó claro hace tiempo, con varios, incluso algún informe de Ovum, donde también apelaban a esto. No se puede estar en todos lados, al final hay que elegir. Bueno, el operador podrá ver algún negocio muy claro en algún vertical y se tirará a ser él la empresa porque verá un hueco en algún sitio que esté poco embarullado. Pero aquellos sitios que estén ya muy embarullados, no hace falta que tú entres a embarullar más. Aprovechate del embarullamiento, pero ofreciendo algo que conecte bien con estos que se están matando en este lugar, ¿no? En este caso las agencias. Aquellas agencias que entiendan bien lo que tú ofreces, porque lo pones claro, y empiecen a venderlo, rápidamente despertarán el interés del resto de agencias porque verán que hay una agencia que está destacando por un servicio nuevo que no conocían. Y ahí se interesarán por ese otro servicio y aprenderán también rápido. Pero claro, tú también tienes que facilitar ese aprendizaje. El operador posiblemente no está tan acostumbrado a liberarse para conectar con otros verticales de según qué cosas o con según qué información. Seguramente hasta le debe dar miedo divulgar según qué cosas, no sea que alguien se entere de algo y le fastidie o le compita o le haga algo, ¿no? Y esto se ve mucho. Los operadores, y en Latinoamérica esto está clarísimo, son ultracautos con su información y con sus datos y con las cosas que hacen. Ultracautos. Y esta es parte de la mentalidad que hay que cambiar. Hay que empezar a ser más valiente porque hay ciertas cosas que hay que empezar a divulgar y compartir en el mercado, ¿no? Así que creo, estoy de acuerdo con Leti, porque creo que hay que trabajar esa parte operador verticales, que como digo, en noviembre nosotros empezaremos a aportar lo nuestro porque nos hemos dado cuenta y creo que posiblemente a partir del año que viene, incluso hasta algunas notas empiecen a reflejar esta necesidad de cooperación con los verticales para entenderles, porque el operador tiene que entender al vertical y el vertical tiene que entender al operador para hacer esta conexión final que va a ser positiva para ambos. Pero claro, no están acostumbrados ni el vertical ni el operador. No es que sean malos ni ineficientes, sino es que les estamos pidiendo que hagan algo que nunca han hecho. Entonces, claro, esto va a llevar un tiempo de maduración y de educación y de entendimiento. Es normal. Nosotros seguiremos empujando para que esto suceda.
Muy bien, entonces podríamos seguir consultando, preguntando y hablando sobre este tema, pero vamos a dejar acá por esta ocasión. Hablamos de datos patrocinados con Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. Muchas gracias, Rafa.
Gracias, Nico. Gracias, Leti. Buen fin de semana para todos los que están escuchando.
Y también estaba Leticia Pautasio, editora en jefe de telesemana.com. Muchísimas gracias, Leti.
Gracias a todos.
Bien, ¿estás de acuerdo? Esperamos tus comentarios y nos encontramos en 7 días más cuando tengamos una nueva historia que contar, cuando haya otro podcast en telesemana.com. Gracias.